Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 13 de julio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora de este espacio, Salvador Enríquez, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Transcurridos 194 días, por transcurrir 171, estamos en la semana número 28 del año 2017. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita informarle de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. El día de hoy es un día especial también, se conmemora el Día Mundial del Rock. Pues le tendremos información que tiene que ver con la música, con este género, con este movimiento rockero. Y por supuesto le daremos importancia que la tiene, por supuesto, este tema del Día Mundial del Rock. Iniciamos con este resumen informativo.
Señal Directa.
Va en aumento las extorsiones telefónicas aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Se presenta el ballet infantil de los centros culturales de Lagunillas en el municipio de Autlán de Navarro. Realizarán reposición de tarjetas vencidas de agricultores inscritos en el programa Proagro, esto en el municipio de Autlán. La SEDER emprende reconstrucción de terracerías en la delegación del Chante. Renuevan unidad deportiva, el Llanito, esto para integrar el equipo de fútbol en el municipio de Cihuatlán. En el tema universitario, refuerzan seguridad en planteles de la Universidad de Guadalajara con apoyo de Fiscalía del Estado. En la información estatal, Observatorio Ciudadano prepara evaluación a 29 aspirantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. La información nacional, pintan mural en la barda fronteriza entre México y Estados Unidos. En la información internacional, ex presidente de Brasil, condenado a 9 años y medio de cárcel por corrupción.
Señal local.
Vamos ahora con la información a detalle esta mañana en Señal Informativa. Por supuesto, le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio universitaria, el 382-5031, 382-6532. Y también puede establecer contacto con nosotros a través de nuestra página en internet, nuestra página en Facebook, Red UDG Radio Autlán. Puede enviarnos también algún correo electrónico a xhanu@radio.udg.mx. Le reitero la invitación para que se quede con nosotros estos minutos. Bien, pues vamos a los detalles. Va en aumento, desafortunadamente, las extorsiones telefónicas en el municipio de Autlán de Navarro. Seguridad Pública Municipal informó que este es uno de los principales delitos en el municipio, aunque no el mayor índice. El comandante César Muñoz Fonseca, director de la dependencia, él señaló pues que los extorsionadores han implementado una nueva forma de cometer esta infracción, haciéndose pasar por servidores públicos, quienes ofrecen supuestamente algún apoyo social a cambio de cierta cantidad monetaria, en fin, envuelven a la gente y cada vez más hay personas que pues están informándose y esperemos que no caigan en estos fraudes. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
Alerta Seguridad Pública de Autlán a los ciudadanos para que no sean víctimas de extorsiones telefónicas. Este delito se ha dado a la alza en los últimos meses en el municipio, con una nueva modalidad para cometerlo. El comandante César Muñoz Fonseca, director de la dependencia, explicó que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de gobierno, quienes les piden sus datos a las personas y un depósito monetario a cambio de apoyos sociales, como Prospera, calentadores solares o casas subsidiadas.
Las modalidades, como todo evoluciona, ahorita la modalidad de extorsión telefónica ya ha evolucionado, ahora ya se hacen pasar por funcionarios, se hacen pasar por policías. Hago saber a todos los ciudadanos que si llegan a recibir cualquier mensaje de WhatsApp donde le estén pidiendo sus datos a cambio de un apoyo del gobierno, llámese Progresa, llámese calentadores, llámese casas del gobierno, llámese todo tipo de programas del gobierno, hagan caso omiso. Para ello el gobierno convoca a la gente de manera personal, de manera física, para hacerles llegar la invitación de manera formal. Nunca se va a hacer a través de una red social.
Muñoz Fonseca señaló que ante el aumento de este delito, la comandancia emprenderá una campaña preventiva para alertar a los ciudadanos sobre la problemática. Se entregará material escrito a manera de trípticos en comercios, bancos, escuelas y colonias de la cabecera municipal.
Nosotros como comisaría tenemos ciertos periodos en los cuales hacemos campaña promocional cuando esto se empieza a incrementar. Ya estamos preparando material de trípticos, material escrito en el cual vamos a ir a centros comerciales, bancos, colonias, para hablar con las personas y que enterarlos de que pues obviamente no vayan a caer en este tipo de extorsiones, en este tipo de delitos, ¿verdad? Esas son las estrategias que estamos implementando o que vamos a implementar con los medios escritos que estamos elaborando.
Otra de las formas que utilizan los delincuentes para llevar a cabo la extorsión es haciéndose pasar por un familiar migrante. El extorsionador habla diciendo que lo acaban de deportar y pide le depositen para regresar a su lugar de origen. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la información y es muy importante que usted esté atento a estas llamadas, que no haga caso, que bueno, en este sentido ya como hemos escuchado, han implementado esta nueva forma pues de cometer esta infracción y se hacen pasar por funcionarios y bueno, envuelven de alguna manera a las personas. Así es de que, o cuando tienen un supuesto secuestro, ¿no?, de sus hijos también. Bueno, esto hay que estar muy pendientes, inmediatamente colgar y localizar a nuestros familiares en el caso dado de que así sea, pues, esa falsa llamada. En más información, realizarán reposición de tarjetas vencidas de agricultores inscritos en el programa de Proagro aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Fíjese que las fechas para la entrega de estas tarjetas serán los días 17 y 18 de julio. Estas son un sistema fácil de depositar y la renovación de las mismas es porque vencen cada 4 años. La ayuda que reciben los beneficiados inscritos en este programa se realizan en cuotas diferenciadas por cada hectárea. Sin embargo, las personas que registren más de 80 hectáreas no entran en dicho programa. Vamos con Salvador Enríquez, quien nos tiene los pormenores.
Los días 17 y 18 de julio se estarán realizando la reposición de tarjetas vencidas de agricultores que reciben el apoyo del programa Proagro Productivo a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por sus siglas SAGARPA. En entrevista con José de Jesús Partida, jefe de distrito SAGARPA, menciona que las tarjetas son un sistema fácil de depositar y la renovación de las mismas es porque vencen cada 4 años. Además, la ayuda que reciben los beneficiados se realiza en cuotas diferenciadas con un número de hectáreas. Sin embargo, las personas que registren más de 80 hectáreas no entran en el programa.
Se buscó un producto bancario que fuera más económico y duradero, como una tarjeta bancaria que dura 4 años y a los 4 años se vence. Entonces se renueva el plástico. Proagro es ahorita la continuación de lo que es Procampo. Se están haciendo cuotas diferenciadas. Antes era una cuota única por hectárea. Recibías 100 hectáreas, recibías 1.300 por hectárea. hectárea. Y ahorita está haciendo una cuota diferenciada de que más de 80 hectáreas ya no pueden cobrar radio. Y están cobrando como 800 pesos aproximadamente. En proporción de una hectárea a 5, están recibiendo aproximadamente 1.300. Y de 5 a 20 están recibiendo como 950, por ahí más o menos.
Jesús Partida menciona que los apoyos brindados se dividen en diferentes cuotas dependiendo de la temporada. También menciona que anteriormente solo eran para cultivos de maíz, frijol, sorgo, entre otros, y actualmente los apoyos han sido diversificados, como siembra de árboles frutales, nopales, entre otros.
Hay diferentes cuotas, que si es de temporada, que si es de riego, que si es por ejemplo, gente que están en la cruzada contra el hambre, los municipios prioritarios, pues le están dando los 1.500, no 1.300. Cambia la cuota, ya es un esquema que son varios conceptos de pago. Los cultivos elegibles eran maíz, trigo, arroz, frijol, sorgo, y cambiaron, ahora ya hubo una elegibilidad diferente, podías cambiar hasta una siembra de árboles frutales, nopales, todo lo que sea menos cultivos ilícitos.
Finalmente, para las reposiciones de las tarjetas, se debe presentar tarjeta de débito vencida o vigente del 2017, identificación oficial vigente y ser titular de la cuenta bancaria en Mariano Bárcenas número 74, interior 8 en Autlán. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Nueve de la mañana con 14 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en Señal Informativa. Le reitero nuestras vías de comunicación para que permanezca en contacto con nosotros. Nos dará muchísimo gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes a través de esta línea telefónica, el 382-5031, 382-6532. Si desea escribirnos, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico xhanu@radio.udg.mx, o también puede enviarnos algún mensaje en inbox en la página de Red UDG Radio Autlán en Facebook. Es momento de la pausa. Regresamos en breve con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bien, pues quédese con nosotros porque tenemos más información aquí en Señal Informativa y le agradecemos el que establezca comunicación aquí en Radio Universidad de Guadalajara con nosotros. Muchas gracias. Vamos con más información. Se presenta el ballet infantil de los Centros Culturales de Lagunillas en el municipio de Autlán de Navarro. Fíjese que esta presentación se llevó a cabo como parte de las actividades artísticas y culturales que se realizan en el marco del segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Michoacán, en el cual se contó con buena asistencia por parte del público y los jóvenes participantes interpretaron algunos bailes típicos del estado de Guerrero, Michoacán, Jalisco, bueno, entre otros que fueron aplaudidos por los asistentes y bien recibidos, por supuesto, como hasta ahora se ha llevado a cabo este gran programa que se realiza en el jardín del municipio de Autlán de Navarro. Vamos con mi compañera Andy Gálvez, que nos tiene todos los pormenores.
La noche de este miércoles 12 de julio, con una asistencia del total de las sillas puestas en el Jardín Constitución de la ciudad, se llevó a cabo la presentación del ballet infantil de los Centros Culturales de Lagunillas en el municipio de Autlán de Navarro. Este fue un evento que formó parte del programa artístico-cultural del segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Michoacán. En esta ocasión, realizaron bailes típicos de México, representando el estado de Guerrero en dos de sus regiones, la Costa Chica y Tierra Caliente, además de otros estados como Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Jalisco. Durante la presentación, se contó con una buena participación por parte del público, pues escuchaban los aplausos y la animación de la gente. En relación a esto, escuchemos parte del evento de esa noche.
Vamos a continuar con el estado de Sinaloa. En el estado de Sinaloa, la música tradicional es la tambora, y todos los sones, pues son, ese es el ritmo que lleva, ¿verdad? La tambora se tiene que llevar el ritmo, y se originó principalmente en las calles, en lo que es el malecón de Mazatlán, es donde se dio origen a la tambora. Bueno, la estampa del estado de Sinaloa nos van a interpretar el sinaloense, el toro mambo y el sauce y la palma. ¿Ya están listos, muchachos? ¿Ya están listos los niños? Bueno, que se escuche el aplauso, por favor, de todo ese bonito público que tenemos el día de hoy para estos niños que nos vienen a alegrar esta tarde cultural.
Por otra parte, en entrevista para Señal Informativa, María del Rocío Galeana León, directora del Ballet Infantil de Lagunillas, señaló sentirse feliz de participar por segunda ocasión en este tipo de eventos que enriquecen las tradiciones y la cultura de México. Además, comentó que este tipo de actividades les ofrece a los niños una oportunidad para desarrollar sus habilidades.
Nosotros les presentamos en el día de hoy, pues, estampas del estado de Guerrero, de la Costa Chica, de Michoacán, de Chihuahua, de Guerrero otra vez, pero de la región de Tierra Caliente, Sinaloa y Jalisco. Esas son las estampas que traen a presentar los niños el día de hoy. Son actividades que les favorecen a los niños para su desarrollo integral, aparte de que ocupan su tiempo en actividades que les benefician. Que ya es nuestro segundo año. Ya tenemos las veces que ha venido aquí son las veces que hemos estado.
Al finalizar con el evento, el Ballet Infantil de Lagunillas recibió un reconocimiento por parte del Ayuntamiento Municipal de Autlán en manos de Ana Angelita Degollado, regidora en la Comisión de Salud, quien además dirigió unas palabras donde destacó la importancia de que los niños participen y realicen este tipo de actividades. Posteriormente, pasaron a las fotos del recuerdo y dieron por clausuradas las labores artísticas de esa noche. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Vamos con más información. La SEDER emprende reconstrucción de terracerías en la delegación del Chante. El gobierno de Autlán y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco arrancaron este miércoles con la rehabilitación del camino que conecta a la delegación del Chante con las agencias de la Hierbabuena y la Sidrita. El representante de SEDER comentó que con esto se beneficia a los productores agrícolas de la zona, quienes se trasladan a la cabecera municipal de manera segura y rápida. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Este miércoles, la Secretaría de Desarrollo Rural, en conjunto con el Gobierno Municipal de Autlán, dieron arranque al módulo de maquinaria para rehabilitación del camino de terracería que conecta a la delegación del Chante con las agencias de la Sidrita y la Hierbabuena. Ricardo Ronsordia, coordinador general de proyectos estratégicos de la SEDER, quien acudió en representación del titular de la Secretaría, señaló que la finalidad de la obra es garantizar la seguridad de las familias en sus traslados, además de beneficiar a los agricultores para que lleven los insumos al campo de una manera más rápida.
Esto significa una gran responsabilidad porque primeramente queremos la seguridad de las familias para que se trasladen a la cabecera con la mayor seguridad. El segundo es para que nuestros productores lleven los insumos al campo y cuando tengan ya los productos terminados, ya sea ganado o semillas o cualquier otro producto, lo trasladen a mayor facilidad. Y le nombramos un programa estratégico de rehabilitación de caminos cosecheros, bordos y abrevaderos. Histórico porque todos los costos de diésel, de gasolina y de alimentación van por parte del gobierno del estado.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de Autlán, Pablo César Radillo Urista, señaló en representación del alcalde municipal que este tipo de obras se pretenden realizar en todas las delegaciones del municipio para garantizar traslados rápidos y seguros, además de seguir con el desasolve de ríos y arroyos que son propensos a desborde durante el temporal de lluvias.
Esta pequeña desarrollo que se va a llevar a cabo a través de la máquina de SEDER, creo que nos da una apertura para que ustedes en el tiempo de cosechar sus productos, ya sea de maíz o simplemente la caña, que aquí también es lugar cañero, pues tengan una facilidad o más pronto puedan circular en estos caminos, ¿no? Que este tipo de obras, que como lo vamos a hacer ahora, como lo vamos a hacer en otros lugares, en otras delegaciones, creo que durante este mes cada uno de ustedes como productores van a verse poco a poco beneficiados. El maestro Fabricio Real Corona Vizcarra está preocupado porque en ese temporal, tanto los ríos como los caminos a cosechas estén en buenas condiciones.
El titular de la SEDER reiteró que el gobierno del estado tiene prioridad de realizar estas obras en todos los caminos de terracería del estado como una forma de garantizar la seguridad de los jaliscienses. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, renuevan la unidad deportiva del Llanito, esto para integrar el equipo de fútbol del municipio de Cihuatlán. Fíjese que la intención es realizar pues la remodelación en esta unidad, es la de integrar equipos locales de fútbol de cuarta y de quinta división. Las remodelaciones que se realizan en la unidad deportiva son el cambio del pasto, la restauración de las gradas, la pintura y la reconstrucción de zonas que se dañaron por fenómenos naturales. La finalidad de renovar estas instalaciones es que se promueva y se practique nuevamente el deporte allá en aquel municipio, además de que se genere convivencia sana entre las personas y apoyar a los equipos locales. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene más información.
En el municipio de Cihuatlán se lleva a cabo la renovación de la cancha deportiva El Llanito, con el objetivo de integrar equipos locales de fútbol de cuarta y quinta división. En entrevista con Ricardo Rodríguez Gómez, encargado del fomento deportivo, explica que las remodelaciones más importantes que se realizan en la unidad deportiva son el cambio del pasto, la restauración de las gradas, pintura y la reconstrucción de zonas que se dañaron por fenómenos naturales. Además, el mantenimiento constante en las instalaciones para que se desempeñen los entrenamientos y partidos de los equipos en las mejores condiciones.
Lo principal es el pasto, ya que pues ahorita ya se está pasta regando, ya se puso una bomba de agua directamente, está regando por lo menos unos 3 veces al día para que estén en mejores condiciones, las gradas resanando lo deteriorado por el tiempo y todo eso, pintándolas. De igual manera, por el momento hubo una parte en donde el huracán Patricia derribó una parte de la estructura de Tejabán, está el proyecto de renovar la Tejabán todo. El fútbol empezaría ya a finales de agosto, pues empezando ya lo que es el fútbol, que a finales de agosto ya por el momento, pues sí, ya se ha aventajado algo, por el momento va mejorando las condiciones.
Rodríguez Gómez explica que la finalidad de renovar estas instalaciones es que se promueva y se practique nuevamente el deporte, además de disfrutar la sana convivencia al apoyar a sus equipos. Por otra parte, comenta que en primera instancia se procuraba tener un equipo de tercera división, sin embargo, la solicitud realizada no se acertó en los tiempos pautados de registro, pero se seguirá trabajando para poder integrar nuevas divisiones.
La finalidad es, como anteriormente se concentraba solo la gente ahí a apoyar a su equipo, queremos que a ver si pueden volver esos tiempos a apoyar al equipo. En principio se trae una tercera división, pero al parecer no estuvo dentro de los tiempos de registro y por el cual motivo no pudo ser posible, pero va a ser una cuarta y quinta división, son chavos de 14, 17, 18 años. Sí, es la quinta división profesional, se jugaría a las 10 de la mañana y la cuarta a las 12 del día.
Finalmente, en los próximos días se estará difundiendo por redes sociales la convocatoria para que los jóvenes puedan ser partícipes de los nuevos equipos que representen al municipio de Cihuatlán. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos ahora con una producción especial que preparó nuestra compañera Andrea Gálvez, productora de este espacio, por el Día Mundial del Rock.
El rock es uno de los géneros musicales más populares y se ha caracterizado por jugar un papel fundamental en acontecimientos sociales y culturales durante la segunda mitad del siglo XX. El Día Mundial del Rock se celebra desde el 13 de julio de 1985, fecha en que se organizó el primer festival Live Aid, una iniciativa que surgió del actor y músico Bob Geldof junto con otros artistas por la emergencia humanitaria que vivía la población de Etiopía ante la falta de agua potable y alimentos. El evento fue considerado uno de los festivales de ayuda humanitaria más exitosos de todos los tiempos y contó con la presencia de varias leyendas del rock como The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scorpions, Status, U2, Paul McCartney, Phil Collins y Eric Clapton. También asistieron The Rolling Stones, Tina Turner, David Bowie, Madonna, entre muchos más. En la década del glamour, las estrellas del pop y del rock se reunieron para brindar dos conciertos paralelos en el Live Aid. En los años del culto a lo excesivo, los dos macroconciertos se organizaron en el estadio Wembley, Londres, Inglaterra, y en el estadio John F. Kennedy, Filadelfia, Estados Unidos. El evento fue transmitido en 72 países para una audiencia de más de 1.500 millones de espectadores en directo por televisión. Durante el desarrollo del evento, se transmitieron imágenes de la severa hambruna que atravesaba el país africano por la cadena de televisión BBC. Debido a la importancia del evento, porque congregó, sobre todo, a grandes bandas de rock por una causa noble. El 13 de julio fue nombrado como el Día Mundial del Rock. Etiopía vivió una de sus hambrunas más devastadora en 1984. En aquellos años, la sequía había diezmado las cosechas y aproximadamente 1 millón de personas murieron por la falta de alimentos. Pero otras millones de personas fueron salvadas por la ayuda internacional que llegó al país, aunque no todas las donaciones fueron destinadas para satisfacer el hambre de las personas. Y es que Etiopía no solo combatía la hambruna, sino que también enfrentaba rebeliones en las provincias norteñas de Eritrea y Tigray. La mayor parte de las zonas rurales estaba fuera de control gubernamental. En 2002, el entonces primer ministro etíope, Meles Zenawi, advirtió que Etiopía afrontaría la peor sequía de los últimos 10 años y corría el riesgo de sufrir una hambruna más devastadora que la de 1984. El Comité Internacional de la Cruz Roja calculó que 14 millones de etíopes necesitarían ayuda alimentaria el año siguiente a consecuencia de malas cosechas. Las crisis alimentarias en Etiopía son cíclicas, pero la escasez de lluvia no es el único factor que contribuye a la hambruna en el país africano. Factores políticos como la corrupción y el desvío de recursos públicos hacia objetos no productivos también influyen de manera decisiva. Por ejemplo, entre 1998 y 2000, Etiopía y Eritrea libraron una guerra que causó la muerte de decenas de miles de personas, dañó las infraestructuras de ambos países y obligó a interrumpir la distribución de ayuda extranjera. Una producción de Andrea Gálvez para Señal Informativa.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, refuerza seguridad en planteles de la Universidad de Guadalajara con apoyo de la Fiscalía del Estado. La Universidad de Guadalajara reforzará la seguridad de sus planteles con un programa de Universidad Segura y con el Plan C5 de la Fiscalía General del Estado. En el balance semestral que presentó en rueda de prensa esta mañana, el titular de la Coordinación de Seguridad Universitaria de la UDG, el licenciado Montalbetti Serrano Cervantes, se informó sobre la estrategia de seguridad que opera con 328 cámaras de vigilancia y botones de pánico. El programa que opera la Fiscalía también incluye cuatrimotos y vigilancia canina. Se colocarán las cámaras estratégicamente en los alrededores de escuelas preparatorias y centros universitarios, principalmente en calles, senderos y avenidas por donde transitan los estudiantes. Actualmente, el equipo de vigilancia instala en las preparatorias 4 y la de Tonalá y próximamente en el centro universitario de Tonalá. Serrano Cervantes estimó que diariamente suceden de 2 a 3 incidentes en inmediaciones de planteles de la Universidad de Guadalajara. Informó que la preparatoria 4, ubicada en la colonia El Rosario, en Guadalajara, registró el más alto índice de acoso a mujeres, con 12 casos documentados en el 2016. Adicional a esta estrategia, se utilizará un sistema de comunicación por medio de una aplicación desarrollada por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, junto con alumnos y profesores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Se busca también crear una guía de senderos seguros e incluyentes para presentar una propuesta a los municipios con miras a concentrarse, agregó el funcionario a concretarse esta función, agregó el funcionario universitario. Dio a conocer que para mantener la estabilidad emocional de los jóvenes se creó asimismo el protocolo Cuidándote, esto con el objetivo de que los orientadores educativos sepan actuar ante incidencias de salud mental que provocan problemas dentro y fuera de las escuelas, incluso en redes sociales. Esta es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara.
En entrevista.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de entrevista esta mañana. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina a la ingeniera Mireya Flores Jiménez. Ella es directora del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Autlán, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Ingeniera Mireya, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Celia.
Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Señal Informativa. Vamos a platicar sobre este diagnóstico que en días pasados, bueno, se anunció un apoyo, un financiamiento importante para que se realice un estudio, un diagnóstico para saber el estatus, pues, de las comunidades indígenas en Autlán. Me gustaría primero que nos abordaras un poco el tema con respecto a la importancia que tienen estas comunidades indígenas para el municipio.
Sí, mira, lo que pasa es que detectamos de repente que tenemos población indígena que ya se quedó asentada, ¿no? Entonces, llevan de residentes aquí en Autlán alrededor de 18 y 20 años, lo cual ya los hace parte de la comunidad autlense. Uh-huh. Ya han tenido hijos que ya son nacidos aquí, pero que tienen descendencia indígena. Entonces, a partir de que vemos esta situación, empezamos a gestionar a través de CDI algún tipo de apoyo o programa, uh-huh, donde pudiéramos demostrar que Autlán efectivamente tiene población indígena. Uh-huh. De ahí el diagnóstico para demostrar cuántas mujeres indígenas tenemos actualmente viviendo en Autlán de manera permanente.
Bien, ya nos mencionas, hay población indígena. ¿En qué se va a, o cuál es la importancia, qué aspectos son importantes considerar para estas poblaciones?
Sí, es muy importante considerar los usos y costumbres principalmente que ellos tienen, uh-huh, de acuerdo a su lugar de nacimiento. Eso es súper importante porque aunque ellos ahorita estén viviendo aquí, pues están en una situación donde hay que adaptarse a la población que tiene, a la población de actual, uh-huh, perdón, de Autlán, pero también nosotros como autlenses tenemos que apoyarlos en que ellos conserven sus raíces.
Bueno, pues es una parte importante, también el hecho, pues, de que es hay otras costumbres, otras tradiciones, y entonces hay casos específicos, como en el caso del tema de la educación, Mireya, que pues debe ser especial también para estas comunidades, ¿no? ¿En qué otros aspectos hay como esta atención especial que se debe de dar o se atiende?
Sí, mira, la educación es fundamental. Tenemos, bueno, hemos detectado así a grandes rasgos. Precisamente el diagnóstico es para llegar al fondo de todo esto, ¿no? Pero sí hemos detectado que tenemos población indígena infantil que no está yendo a la escuela, por ejemplo. Entonces, es algo difícil porque ellos vienen de manera inicial como jornaleros, ¿no? Entonces, la cultura que tienen es de que vengo a trabajar una temporada y en ese lapso de tiempo posiblemente mis hijos no puedan estudiar porque estamos trabajando, ¿no? Pero ya los que ya se quedaron de repente siguen conservando esa, pues digamos, esa costumbre, y ya se quedaron muchos jóvenes sin estudiar.
¿Qué tanto porcentaje tenemos en Autlán de población indígena? ¿Se tiene más o menos estimado?
No, precisamente para eso es el diagnóstico. De acuerdo a estudios que hay por el INEGI, se ha detectado una población de unos 350 habitantes aproximadamente, pero es algo muy superficial. Entonces, eso se ha detectado que cuando levantan el censo, pues bueno, dicen que de dónde son originarios, entonces el INEGI lo maneja así, pero realmente no sabemos la población exacta.
Antes se les consideraba como población flotante, ¿no?
Sí, así
y
es.
Bueno, pues ahora tienen de alguna manera pues un área específica en los albergues, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué será importante destacar en este diagnóstico? Es decir, ¿en qué puntos está enfocado el diagnóstico? Solo en saber platícanos un poco de ello.
El diagnóstico está enfocado principalmente en saber el número de mujeres indígenas que tenemos en Autlán. También necesitamos saber los tipos y las modalidades de violencia que estas mujeres que viven de manera permanente en Autlán padecen o han padecido, y también conocer cuáles son los obstáculos que enfrentan estas mujeres indígenas para la integración plena como nuevas habitantes del municipio de Autlán, y el grado de violencia que viven en el ámbito comunitario e institucional, porque se da bastante, ¿no? De repente que en atención de salud, porque a veces, o en la mayoría de los casos, no tienen identificación estas personas, ¿no? Entonces, no tienen una aseguranza, no tienen a veces ni identidad siquiera.
¿Cuál sería como el conflicto más o el reto más importante a destacar con estas personas de las comunidades las comunidades indígenas? ¿Cuál sería?
Sí, para el Instituto de la Mujer el reto más importante es identificar la violencia. La violencia que estas mujeres han estado padeciendo o padecen.
¿Prevalece?
Sí, sí, claro. Y a partir de ahí, trabajar en políticas públicas que puedan favorecer esta población, que ya no es flotante, que ya es permanente.
Bien, pues, ¿este diagnóstico está estimado para cuánto tiempo, en cuánto tiempo más?
Sí, está planeado que los resultados los tengamos en el mes de diciembre. Estamos en este momento trabajando en la aplicación precisamente del diagnóstico. En días próximos vamos a iniciar con grupos focales con la misma población indígena para identificar los tipos de violencia, y vamos a cerrar por ahí, yo creo, en el mes de noviembre con una mesa informativa ya para sacar las conclusiones.
Bien, ¿cómo se accedió a este programa? ¿Este existe? ¿Hay otros municipios que ya lo aplicaron? Platícanos un poco a su experiencia.
Sí, en el estado de Jalisco solamente fuimos dos municipios beneficiados. Es de CDI, es exclusivo para pueblos indígenas, digamos, o municipios que tienen registrados pueblos indígenas. No es el caso de Autlán, hay que recalcarlo, pero pues logramos justificar un proyecto en el que sí contamos con población indígena, logramos demostrar de una manera inicial que sí tenemos población indígena, y eso hizo que CDI pues volteara a ver a Autlán y dijera, bueno, sí,
vamos. ¿Dónde principalmente se concentran estas comunidades?
En Autlán. En Autlán, donde se concentran más estas personas están en el Mentidero. Este proyecto se va a llevar a cabo en el Mentidero. Hay mucha población indígena que sí se ha quedado, pero de repente permanece en los albergues. Uh-huh. En este caso, en el mentidero, ya se quedó ahí, ya hay familias que ya poco a poco compraron su terreno, su vivienda, y ya son parte
del mentidero. Se salieron de los albergues.
Ya de hecho, de acuerdo al INEGI, hay un 30% de la población del mentidero es indígena. Entonces, ya esa localidad, pues ya se podría considerar, pues como una localidad indígena.
Uh-huh. Bueno, este recurso asignado será para operar este diagnóstico, ¿no?
Es correcto. Uh-huh.
¿Cuánto es lo que se ha
Nos aprobaron 200,000 pesos para, uh-huh, para llevar a cabo el diagnóstico, los grupos focales que van a ser 4 y una mesa de trabajo.
Pues bueno, si bien es cierto, es como una primera parte, ¿no?, para este diagnóstico, porque seguramente hay que, se va a conocer cuál es la situación y hay un seguimiento importante que deberá de realizarse. Platícanos un poco de esa, ¿cómo lo visualizan ustedes?
Claro que sí. El primer paso, obviamente, es de la demostración, uh-huh, de la población y los tipos de violencia, para de ahí partir, como te decía, con políticas públicas, pero también para que CDI nos pueda dar de alta esta localidad como una localidad indígena, ¿no? Porque de repente, ¿cómo te explicaría? De repente no está en el mapa, entonces no, para ellos es Autlán no tiene población indígena, uh-huh, no podemos hacer mucho. Uh-huh. Ya a partir de ahí, de un registro oficial, entonces Autlán ya aparece en el mapa como pueblo indígena también.
¿Y esto qué permitirá?
Eso permitirá bastantes apoyos, incluso en infraestructura. Sabemos que los pueblos indígenas tienen mayor apoyo de repente que otros pueblos por las condiciones que se manejan desde siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es hacer la demostración, la idea es que se registre la localidad y a partir de ahí buscar también apoyos para beneficiar a estas personas y al mismo Autlán en general.
Con esa visión se está llevando a cabo ese diagnóstico.
Así es.
Que bueno, la meta es hasta el mes de diciembre aproximadamente.
Sí, uh-huh, la meta es hasta el mes de diciembre y a la par estamos trabajando también con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social con el tema de becas indígenas. Uh-huh. Entonces, ahí hemos logrado también hasta ahorita 50 becas para el municipio de Autlán. Las localidades que se han visto beneficiadas es Chiquihuitlán, La Noria y El Chacalito, porque estas de algún modo, de acuerdo a la historia de Autlán, tienen antecedentes indígenas. Entonces, uh-huh, aunque no hablen la lengua, aunque no tengan la vestimenta ya porque ha cambiado bastante, no se conservaron en su momento los usos y costumbres, uh-huh, estamos tratando de demostrar con esto que sí tenemos una historia indígena y que queremos acceder para también darlas de alta, ¿no? Uh-huh. Ese va a ser el caso del mentidero, que también nos van a aprobar otras 50 becas para el mes de agosto. Uh-huh. Y el mentidero va a ser la localidad que también incluyamos. Y parte de la población que se va a ver beneficiada son ya estos jóvenes indígenas que están permanentes.
Bueno, pues con una gran visión seguramente, ¿no? El hecho de que quede registrado oficialmente como una población indígena permitirá el acceso a programas que ayuden en el desarrollo específicamente de infraestructura, o qué tipo de programas podrán ser parte de esto.
Hay bastantes programas. Te puedo, uh-huh, mencionar uno así muy rápido. Pudiera ser la Cruzada Nacional contra el Hambre, que beneficia a municipios muy vulnerables, los, uh-huh, de recursos más escasos, pero también a los municipios que tienen población indígena. Uh-huh. Entonces, los municipios que no cumplen con ninguna de las dos, obviamente no se pueden ver beneficiados. El hecho de incluir a Autlán dentro de los pueblos indígenas nos da una posibilidad de poder, por ejemplo, acceder a la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que abre muchísimas puertas.
Claro.
Desde viviendas casi completas para habitantes de muy escasos recursos, uh-huh, plantas solares, pisos firmes, bastante apoyo en cuestión de infraestructura, comedores comunitarios.
Que estas posibilidades serán ya entonces a partir del próximo año, ya cuando se registre. Bueno, si el diagnóstico está planeado de aquí a diciembre, en lo posterior habrá otro paso de tiempo, a corto o mediano plazo, Mireya.
Pues yo lo dejaría de repente en ambos, ¿no? Uh-huh. Yo que no quisiera, pero
qué pronto, ¿verdad?
Sí, ¿para qué pronto? Desgraciadamente, uh-huh, son procesos muy tardados. Sí, entonces, sí, la idea es seguir en diciembre.
No hay antecedente entonces de esta población como tal, que no se haya registrado como población indígena, cuando lo hay, pues, ¿no?
No hay nada, entonces estamos partiendo de cero. Uh-huh. Vamos a tener, como te digo, resultados en diciembre, y la idea es no soltar, vamos a seguir, exacto, trabajando igual con CDI, a ver si es posible poder al menos de momento conseguir una casa de la mujer indígena para esa localidad. Pero es algo muy ambicioso que estoy tal vez ahorita diciendo, pero que va a depender mucho de lo que nos arroje
claro.
El diagnóstico. Y obviamente las gestiones ya se iniciaron para el registro uh-huh. de la localidad. Ya el presidente, uh-huh. el maestro Fabricio, está trabajando en la gestión de dar de alta a la comunidad como pueblo indígena. Entonces, nosotros quisiéramos que fuera súper rápido. Desgraciadamente, ese registro siempre tarda bastantes uh-huh. meses.
Uh-huh. Y en este transcurso del diagnóstico, el hecho de que se puedan registrar casos de violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, ¿qué se debe hacer o cómo van a proceder en este caso? ¿Hay ya el apoyo, a través del Instituto de la Mujer? ¿O cómo se va a proceder en ese aspecto?
Mira, las leyes en este caso son parejas, por ejemplo, la de igualdad entre hombres y mujeres, una vida libre de violencia, también aplican para todas las mujeres, sean indígenas o no sean indígenas, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos viene a servir de mucho porque nosotros ya contamos con estos reglamentos, uh-huh. Que nos hacen protegerlas. Ahora necesitamos acercarnos a ellas, saber qué tipos de violencia están sufriendo claro. para poder apoyarlas. Y considerar también que a veces no es fácil, uh-huh. porque a veces son sus costumbres
claro.
y lo ven muy normal. Entonces es un trabajo mucho más complicado que a lo mejor con la población de aquí de Autlán. Uh-huh. Pero sí, la idea es apoyarlos, aplicar y si es necesario hacer algunas modificaciones en los reglamentos que tenemos para poder brindarles una mejor protección o un mejor espacio, pues se va a hacer.
Claro. Hecho muy importante que ya nos estás compartiendo sobre esta situación, el estatus y, lo que se está logrando, lo que ya se ha logrado, este apoyo económico, este financiamiento para que se pueda realizar este diagnóstico. Muy bien, ingeniera Mireya, ¿algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas?
No, nada más. Primero que nada, agradecerte el espacio que nos das para hablar de este tema y con la audiencia. Comentarles que en Autlán tenemos población indígena, que es importante que los tomemos en cuenta uh-huh. como parte ya de nosotros, uh-huh. como parte de Autlán, y que la idea es conservar los usos y costumbres, aunque sean de otro estado, pero que van muy ligados a nuestra misma región, porque su lengua principal es la náhuatl, y es la lengua que hablan aquí en la región, en los pueblos indígenas que tenemos en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Entonces, de repente estamos más cerca que lejos de esta gente que es nuestra gente, ¿no? Entonces
claro.
así hay que verlo.
Claro, claro, son parte también de nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y felicitarles por esta gestión. Por supuesto que hay una gran visión para ello, ¿no? El hecho ya de registrarlo como parte de los municipios con comunidades indígenas. Enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Elia.
Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal estatal.
Con información de nuestro estado de Jalisco, información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com. Observatorio Ciudadano prepara evaluación a 29 aspirantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Integrantes del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos informaron que los 29 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aceptaron participar en la evaluación que impulsan paralela al proceso que realiza el Congreso del Estado. Según explicaron, la revisión consistirá en el analizar que los perfiles
registrados cumplan con los requisitos que marca la ley, una valoración curricular que destacará sus fortalezas para convertirse en defensor de derechos humanos. También analizarán su plan de trabajo. Los integrantes del observatorio valorarán la entrevista que tengan los ciudadanos con los diputados, los candidatos a este puesto. Las competencias de aspirantes en el Congreso están programadas para los 19, las comparecencias que tendrán que hacer estos aspirantes para los días 19, 20 y 21 de julio. Esta es información que usted puede seguir en la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En el contexto internacional, nacional, mejor dicho, es información para de la agencia de noticias. Pintan mural en la barda fronteriza entre México y Estados Unidos. Vamos con los detalles.
Este es el mural de la hermandad, que mide 2 kilómetros lineales y aspira al récord Guinness. El lienzo escogido son los muchos y diversos tipos de bardas que separan a la ciudad mexicana de Tijuana con Estados Unidos, y los autores, los mismos habitantes de la frontera.
Ahorita a la fecha llevamos 7 meses trabajando, han sido más de 2,000 personas que han colaborado con nosotros, fotográficamente documentadas, y se ha ido pues trabajando cada fin de semana, era sábados y domingos por esos 7 meses.
Jóvenes, adultos y niños por igual han sido parte del proyecto, que ha seguido creciendo por el interés de otras ciudades fronterizas de contar con este espacio de arte.
La gente se fue uniendo y algunas de las ciudades fronterizas de todo el norte del país me estuvieron hablando y comunicándose conmigo, artistas y promotores, asociaciones, para hacer este proyecto en otras garitas, ¿no?, de la frontera.
La barda en Tijuana, una de las fronteras más transitadas del mundo, empezó a ser construida en 1994 bajo el gobierno del demócrata Bill Clinton y fue ampliada tras los atentados de 2001 en Estados Unidos. Y sin quererlo, también se convirtió en un lugar para que profesionales y aficionados puedan expresar su arte.
Bien, pues concluimos con música que hoy tiene que ver, el música de rock. Es el Día Mundial del Rock, así es de que a rockear, se ha dicho. Y agradecemos las llamadas telefónicas. El maestro Berardo Jiménez nos recuerda que está la exposición de los estudiantes de pintura de la Casa de la Cultura y que esta exposición se mantendrá durante todo el ciclo de vacaciones para que la gente asista, disfrute de este recorrido, por supuesto, de el talento de los autlenses que en sus pinturas están destacando el valor histórico de nuestro municipio, el valor representativo de Autlán en distintas técnicas. ¡Qué maravilla de ese recorrer! Yo prometo por ahí un día de estos darme una vuelta a la Casa de la Cultura, en donde se lleva a cabo esta exposición de talentos artistas autlenses. Ahí está esta invitación. Maestro Everardo, mil gracias por recordarnos de esta invitación a todos nuestros radioescuchas y hacer reiterada esta invitación para que la gente acuda a la exposición que dura y permanece durante todas las vacaciones. Bien, pues ya nos vamos. Le deseo que tenga un excelente día y que continúe con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara y a rockear con este día del Día Mundial del Rock. Nos despedimos. Me despido con esta frase de un proverbio hindú. Dice: cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.